Bienvenida y bienvenido. Radio FAPA Somos Escuela. Programa de la Federación de Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Espacio que ya llega con esta denominación al número 330 y que va a estar dedicado al juego, pero no es cualquier juego, va a ser ese juego que está relacionado con las casas de apuestas. Este programa para las radios comunitarias, para la Unión de Radios Comunitarias, saluda a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Ya lo decíamos, programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, de esas casi, bueno, no sé, en torno a 900 AMPAs, APAs o como queramos denominarlas, que día a día estáis trabajando ahí en los centros educativos, porque lo más importante es la educación, el crecimiento de tu hija, de tu hijo, así que enhorabuena por esa labor. Bien, pues estamos ya despegando y, como ya es habitual desde este 2019, tenemos a nuestro colaborador ya oficialísimo, Miguel Navarro, que está acompañándonos desde Algete.
¿Qué tal?
Hola, Miguel. ¿Cómo llevas la semana?
Pues bien, una semana normal dentro de lo que cabe, así que pues... Bien, bien, bien. ¿Vosotros qué tal por ahí?
Bueno, pues hemos tenido una asamblea en este espacio de Radio Enlace, desde donde producimos, una asamblea que tiene que ver con, bueno, lo normal de todas las asociaciones, porque esto es una asociación, taller cultural de Radio Enlace, y que celebra 30 años. ¿Qué te parece?
Pues es una pasada, de hecho es el doble de lo que he vivido yo.
Efectivamente. Pues sí, hemos tenido un fin de semana dándole vueltas cómo celebrar estos 30 años, este aniversario. Y bueno, han salido muchas ideas. Por supuesto que iremos contándolas por aquí, pero desde luego una de ellas es un conciertazo. Así que vamos a ir preparando. Ya os contaremos.
Fantástico.
Oye, pues Miguel, tenemos esta semana un asunto que nos interesa especialmente y del que la FAPA Francisco Giner de los Ríos ha publicado una nota de prensa, y tiene que ver con esa proximidad de las casas de apuestas a los centros educativos. Yo no sé si en tu zona existen o no, porque al no estar en Madrid capital, en Algete, ¿tenéis alguna sala de juegos allí cerca del instituto?
Bueno, sí, es cierto. No estar en Madrid, no hay cosas como sería en la capital, pero sí que hay una sala de juegos. No está cerca del instituto en sí, uh-huh. Está más por el pueblo, pero bueno, a unos 10 minutos, 15, uh-huh, de ir andando, llegas perfectamente.
¿Te suena que algún compañero, alguna compañera frecuente ese lugar?
Pues que yo sepa, no.
Estáis en tercero de eso.
Por el que tienes que ir por carreteras, que no es que haya ningún camino.
Ah, o sea, 10 minutos, pero en vehículo, ¿no?
No, andando, pero tienes que ir por el arcén de la carretera, entonces no es muy aconsejable.
¿Tú has oído hablar alguna vez de ludopatías?
Pues sí que es cierto que las ludopatías son vicios que se cogen al jugar en las máquinas, uh-huh, las perras o en los bingos o este tipo de actividades que conllevan el consumo de dinero.
La verdad es que el tema es complejo. Hemos intentado ponernos en contacto con la Sociedad Española de Patología Dual y no nos ha contestado hasta el momento, pero no perdemos la esperanza de que durante el programa nos expliquen bien hasta qué punto una ludopatía pues es una cuestión de vicio o es realmente, como vienen ya definiéndola, como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que yo no sé, Miguel, ¿tú has visto algún compañero, alguna compañera que esté enganchado, pues no sé, a un videojuego y no pueda resistir estar jugando porque le puede más?
Bueno, a ver, a los videojuegos sería más común que a la sala de juegos, en mi caso. Sí que es cierto que hay más chicos, bueno, y chicas también de mi instituto que juegan a los videojuegos, que hacen apuestas, ¿no? No, yo no conozco a ningún chico ni chica tampoco que haga apuestas en mi colegio. Uh-huh. Pero sí que es cierto que hay algún chico al que le gustan demasiado los videojuegos. Uh-huh. y no hace otra cosa. Eso creo que también se podría llamar una ludopatía, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy serio, muy grave hablar de ludopatía porque a mí me parece que estos ya son términos clínicos, ¿no? Así que no me atrevo a decir cómo, qué es, ¿no? Lo que sí sé es que en el mundo de los videojuegos tuvimos un programa hace ya un tiempo con una profesora de la Universidad de Alcalá de Henares que hablaba de de ese potencial enorme para la educación que tienen los videojuegos. Pero claro, es verdad que el mal uso el mal uso de cualquier sustancia, por ejemplo el chocolate o de cualquier hábito, como por ejemplo rascarse la nariz, puede de forma compulsiva ser muy malo, ¿no? Así que
sí. Todo en exceso es malo, ¿no?
Sí, el autocontrol es una de las cuestiones básicas que nos caracterizan y bueno, los juegos de azar siempre han estado ahí como
sí, siempre han estado presentes, ¿cierto?
Sí, la gente se ha jugado muchas veces la comida y lo que no tenían, ¿no? A propósito, sí. ¿Sabes por qué se llaman juegos de azar?
Bueno, porque nunca tienes nunca es seguro que vayas a ganar, ¿no? Es decir, es solo un porcentaje, es aleatorio.
Pues sí, pero la palabra viene de la palabra flor, juegos de flor. Sí, es gracioso, es que en el juego de los dados había, pues una de las caras tenía dibujada una flor, la palabra azar. Procede de ahí, azar, y significa flor. Así que de eso, de ahí, bueno, pues nada, una breve anécdota.
Sí, pues, fantástico.
Pues nada, vamos a dedicar este programa a eso, porque hay otra parte que tiene que ver con la prevención. Vamos a hablar con la directora general de FAD, de la Fundación contra la Drogadicción, y con Camilo Gené, y esperemos con un experto ya más que cualificado, que nos explique bien hasta qué punto se pueden producir estas ludopatías que a veces hay con las apuestas, con todo este tipo de, incluso juegos, ¿no? De aparentemente inocentes, ¿no? Pues.
Cierto.
Pues nada, Miguel, la próxima semana continuaremos y el tema va a ser bastante difícil. Hemos quedado ya con alguna gente para hablar sobre una iniciativa de escolarización inclusiva, pero claro, hay centros de educación especial que están llamando la atención sobre este tema. Es controvertido, difícil y la próxima semana pues hablaremos de la inclusión y también del trabajo especializado, ¿no?
¿Del trabajo, perdón?
Especializado.
Sí. Gracias.
Pues nada, como esta semana estamos hablando de juego, hay un artículo del ABC Cultural en el que hablan de 10 canciones sobre los juegos de azar para lotería. Y la primera, de Kenny Rogers, de Gamble, pues la vamos a dejar, si nos dejan que suene. No, no nos dejan que suene, The Lottery Song, de Harry Nilsson. A ver si en este caso esta sí que nos dejan que suene el tema de Harry Nilsson, The Lottery Song. Everybody's Talking. Bueno, pues nada, con él nos vamos a dejar la canción de la lotería. Un abrazo y buena semana, Miguel.
Un abrazo. Y hasta la próxima semana.
Eso es, un abrazo, chao.
Va, adiós, gracias.
Lottery Song, de Harry Nilsson. Nos sirve pues para una siguiente comunicación que no teníamos muy pensada, pero tenemos una, vamos a llamarle Carlos, anónimo, que es un joven que conoce cómo funcionan las apuestas. Y a mí me gustaría... Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Que me gustaría, antes de entrar a fondo en el programa, saber cómo funciona esto de las apuestas, porque yo no lo he hecho en la vida, y lo que sí veo es muchísima publicidad en la que aparecen, pues bueno, grandes estrellas del fútbol especialmente, y con todo muy dinámico, muy muy atractivo. Tú me contaste que me habías contado que haces tus apuestas, ¿no? Que aunque eres joven, aunque eres bastante joven, pero conoces ya la dinámica.
Sí, a ver, para poder apostar hay que tener mínimo 18 años. Uh-huh. Y luego la dinámica es una dinámica muy sencilla. Tú, las casas de apuestas, a través de una estadística, ponen sus cuotas para, o sea, depende del equipo. Uh-huh. O del jugador que sea más fuerte, tiene sus cuotas en la que estableces más o menos riesgo. Uh-huh. y espera, un momentito.
Sí,
estableces más o menos riesgo y luego seleccionas una serie de partidos o un solo partido, que son en la que seleccionas un solo partido son las sillas, y en la que seleccionas varios partidos son las múltiples. Uh-huh. Y depende del riesgo que selecciones en las apuestas, pues es la cantidad de dinero que te puedas llevar.
¿Y eso es peligroso o no es peligroso? ¿Tú tienes límite en esto? ¿Cómo? Porque todavía eres estudiante.
Sí, sí. Esto no tiene ningún límite. Tú puedes apostar la cantidad de dinero que quieras.
Uh-huh. Yeah.
Pero claro, esto ya es por parte del consumidor y del que quiera apostar.
¿Y has entrado en locales de casas de apuestas para hacer estas apuestas?
Sí. Y lo primero que te piden es el documento nacional de identidad. Uh-huh. Y ahora creo que ha salido una ley que a todo el mundo que entre en un salón de juego, uh-huh, necesita entregar el documento de identidad.
Sí.
Y te dan como una serie de PIN que lo necesitas introducir para la máquina.
Ajá.
Para la máquina y para más tarde.
¿Has visto gente en esas salas que esté pues muy enganchada?
Sí, sí, y hay gente, por ejemplo, que te la encuentras todos los días.
Uh-huh.
Pero todos los días hay gente que la verdad que sí que se la ve que está como muy enganchada.
Sí, es peligroso, ¿no?
Sí. A ver, es peligroso, depende del consumidor. Es verdad que incita mucho a apostar porque es un dinero muy fácil. O sea, no un dinero muy fácil, pero un dinero que lo puedes ver de una manera de conseguir rápido y fácil.
Sí.
Y como tú, la gente en general en el deporte suele estar como muy metida porque están todos los días hablándonos del deporte,
uh-huh,
de qué hace este equipo, qué hace este jugador, pues entonces es algo que como tú lo ves muy atractivo y muy sencillo, uh-huh, para ganar el dinero fácil.
Bueno, pues muchas gracias porque yo no había entrado jamás en una sala de estas, no conocía la dinámica y nos sirve pues para seguir pensando sobre el tema que tratamos hoy en Radio FAPA. Así que Carlos, te vamos a dejar con el ganador, se lo lleva todo, el tema que dice The Winner Takes por este grupo de ABBA. Gracias Carlos.
Nada, un placer.
Hasta pronto.
I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Bueno, pues este tema de Winner Takes del grupo ABBA que nos permitía hablar con Carlos, un joven de apenas 18 años recién cumplidos, que nos contaba su experiencia y sus vivencias en una de estas salas de juegos, ¿no? Y al final el juego se puede convertir en un problema y quien conoce muy bien el mundo de las adicciones, de los problemas, es una fundación que desde hace ya muchos años viene trabajando con problemas desde sustancias a cualquier otro tipo de elemento que lleve o enajene a un joven, a una persona. Y bueno, dejo de enrollarme porque tenemos con nosotros ya a Beatriz Martín Padura, que es la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Beatriz, bienvenida a Radio FAPA.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues es un honor que estés con nosotros. Hemos tenido ya hace tiempo algunos programas en los que también habéis colaborado pues con temas puntuales que nos preocupan a las familias, porque a fin de cuentas este es un programa de AMPAs, de asociaciones de madres y padres de las escuelas. Y esta semana precisamente estábamos hablando de los centros, de las casas de apuestas, de juegos y la preocupación que hay en el mundo de las familias porque puedan estar muy cerca de los centros educativos. Desde FAD, yo no sé, cuando hablaba al principio del programa con Miguel, un estudiante de tercero de la ESO, él comentaba que había unos conocidos, unos alumnos que podían sufrir ludopatía, ¿no? Yo no sé si este tema de los juegos y los juegos de azar es algo frecuente en la gente que tratáis en FAD.
Bueno, nosotros no hacemos tratamiento de adicciones, sino hacemos prevención. Llevamos 30 años, como comentabas antes, trabajando en la prevención de las conductas problemáticas de jóvenes y adolescentes, entre los que están, por supuesto, todo tipo de adicciones a las sustancias o las que llaman comportamentales, como puede ser la ludopatía o el jugar dinero. Es decir, hay veces, o sea, aquí en inglés hay dos términos, uno es el gambling y otro es el gaming. Uh-huh. Entonces, el gambling es cuando se juega dinero. En cambio, el gaming es, cuando se juega, entonces ahí están los videojuegos, etcétera. A nosotros nos preocupan ambas. El juego para nosotros es absolutamente necesario para el desarrollo de cualquier, tanto en niños y niñas a todas las edades, ¿no? Porque se crean estrategias, se consiguen objetivos, se colabora con equipos, etcétera, muchísimas cosas. Pero ahí nos preocupa sobre todo cuando se utiliza, se juega demasiado, hay demasiada enganche, si pudiéramos decir así, y entonces pues no se ponen los límites y se puede dejar de hacer cosas importantes, ¿no? Como puede ser estudiar, etcétera.
Exactamente.
Yendo al gambling, que es el tema del juego del azar y el juego con dinero. En primer lugar, pues contar un poco los números. Realmente menores están jugando presencialmente en torno al 13,6, según
13,6.
Y en el online está ya en un 6,4. Cuando, y además se ve que hay bastante diferencia, juegan mucho más los chicos, tanto presencial como online, que las chicas. Y las características, o sea, lo que más nos preocupa a nosotros es que, aunque todavía se juega más presencial y está todo este problema de dónde se colocan estos sitios para jugar, nos parece que hay más regulación con respecto al presencial y hay un control de acceso que no se cumple, pero que en principio existen ciertas normas.
Es más
problema
fácil de localizar.
Es que el acceso es mucho más difícil, puede ser mucho más adictivo por un montón de factores que si quieres ahora los comentamos. Y entonces, bueno, pues ahí se nos abre como un mundo nuevo, ¿no? Como si dijéramos. Y eso por eso nosotros estamos poniendo bastante foco y estamos haciendo diferentes temas, que también te comento si quieres. Por no enrollarme demasiado y no dejar preguntar.
No, por supuesto que por supuesto. Lo tienes bien estructurado y estamos aprendiendo un montón. Así que, por favor, Beatriz, no. Bueno, vamos por partes, ¿no? Hablabas de factores que están determinando todo este tipo de comportamientos, ¿no? Que tienen que ver con patologías o que tienen que ver con hábitos sociales. Por ejemplo, lo más visible, pues estos grandes astros del deporte, estos ídolos de la juventud, que se prestan a anuncios que son muy atractivos y que incitan directamente al juego de apuesta, ¿no? ¿Este es el tipo de factores al que te referías?
Bueno, no, los factores a los que me refería que producen más adicción, cuando, o sea, si hablamos de de jugar dinero online, uh-huh, puede llegar a ser más adictivo que presencial, porque hay más inmediatez y más accesibilidad. Por uh-huh, otro lado, se dan muchos bonos e incentivos a la entrada, que uh-huh, eso también produce mucho más enganche, como si dijéramos. Uh-huh. También hay más repartos de premios. Además hay, que eso también produce más adicción uh-huh, o ludopatía en un futuro, ¿no? También hay anonimato, con lo cual, porque es más, lo puedes hacer en un entorno mucho más anónimo, ¿no?
Y suplantación, quizá.
Favorece este tipo de que aquí se produzcan conductas problemáticas, como puede ser la adicción o la ludopatía, ¿no? Uh-huh. Y luego, como decías, por supuesto, el hecho de que haya figuras relevantes prescribiéndolo, pues siempre uh-huh, es algo no deseado, porque estas personas en general pues generan una confianza, generan una, uh-huh, una, no sé, una imagen determinada. Entonces pues lo que hacen es como mandar el mensaje de que uh-huh, el riesgo no es tan grande. O sea, en el fondo, si hay una persona muy conocida diciendo yo juego, juega, etcétera, pues pensarán, hombre, si lo hace esta persona, pues entonces a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, uh-huh, como si dijéramos, se reduce de alguna manera la percepción de riesgo de este tipo de conductas.
Sin duda.
El tema es que en todo este tema está como muy, o sea, se está permitiendo que el propio sector se autorregule, ¿no? Y en nuestra opinión, la autorregulación no es suficiente. Entonces uh-huh, debería pasar, como pasa en presencial o como pasa con otro tipo de sustancias, etcétera, el que se pongan unas normas de que no se pueda, uh-huh, pues por ejemplo, publicidad para menores, el de acceso, o sea, hay toda una serie de factores que lo que hacen es minimizar la situación. Pero ahora está un poco el campo demasiado abierto, uh-huh, en nuestra opinión.
Ocurre lo mismo con la televisión, ¿no? Que se autorregula, pero finalmente les es más rentable económicamente pagar una multa por algún anuncio a determinadas horas, porque la multa va a ser más barata que todo lo que ingresan por esa publicidad. Yo al menos he oído ese tipo de comentarios y entiendo que también en el mundo de las apuestas, del juego, pues es muy suculento todos los ingresos que puede haber, ¿no?, para las arcas del Estado.
Bueno, en principio, los españoles gastaron en juego un 3,5 del PIB en 2016. Uh-huh. Y esto, un tercio corresponde al juego online. Es cierto que en el juego online hay menos recaudación de impuestos, ¿eh? O sea, que en principio le está dando menos a las arcas del Estado de lo que le está dando todos los demás, porque sabemos que hay muchísimos tipos de juegos. Sí. O sea, también están, aquí se incluye evidentemente temas como la lotería, como un montón de tipos de juego, ¿no? Entonces, esa sería la industria en total. Entonces, bueno, con respecto a lo que decías antes de las televisiones, en principio, uh-huh, no, yo no creo que es que se salte la norma porque les compensa la multa, sino simplemente es que la norma, como está, es la regulación, no hay una norma de no poder uh-huh, anunciar, por ejemplo, estos temas de apuestas de deportivas, por ejemplo, en el intermedio o antes de un partido de fútbol. Es que no, yeah, está esa norma, entonces no es que se la salten, es que lo que nosotros abogamos es que realmente pongan esas normas para que ni en los estadios ni en la televisión se puedan producir ese tipo de anuncios. O sea, que hay que regular la publicidad y la promoción igualmente que los incentivos, igual uh-huh, que las figuras relevantes. O sea, todo esto hay que regularlo porque no confiamos en que la regulación sea autosuficiente.
La autorregulación, desde luego, va a ser siempre un poquito limitada. Está el tema también de esa libertad, pero el futuro del bien más preciado, que son los menores, nuestras hijas, nuestros hijos, está también condicionado, ¿no? No solo influyen a los adultos, sino en el crecimiento de los valores con los que los niños y las niñas crecen. Beatriz, vamos a lo más importante, a la prevención. ¿Qué te parece? ¿Cómo tenemos que actuar las familias? Porque la realidad está ahí, Ivana, y aunque la norma pues aleje una casa de juegos, van a ver un anuncio, ¿cómo tenemos los adultos que enfocar estos temas?
Bueno, desde luego los adultos y fundamentalmente las familias son, sin ninguna duda, lo que nosotros llamamos los mediadores, son, sin ninguna duda, los mayores actores de la prevención. Tenemos un papel fundamental. Entonces, uh-huh. ¿cómo lo podemos hacer? Desde luego, primero poniendo unos límites. Por ejemplo, al uso de dinero, de tarjetas, en ese tipo de cosas. Entendiendo dónde entran en Internet nuestros hijos. Y entonces ver y estar viendo, no dejarles solos. Igual que no les dejamos solos hacer otras muchas actividades, como puede ser visitar una ciudad, pues efectivamente, pues lo mismo aquí. Tenemos que ponerles límites y entender y conocer bien lo que ellos están haciendo en Internet, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, yo creo que, por ejemplo, desde nuestro lado, organizaciones como FAD, sin duda, lo que también es que decimos que hay que dar datos y hacer un análisis. Por eso para nosotros una línea muy importante está toda la parte de investigación, estamos haciendo una investigación sobre el tema. Sin ninguna duda, el tema de la sensibilización en general, para lo que podamos afectar a la incidencia política, o sea, a que realmente se establezcan las normas, pero también para la sociedad, para concienciar sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, también se pueden hacer estrategias preventivas hacia directamente los jóvenes, los adolescentes, los niños y niñas, desde las escuelas, ¿no? Uh-huh. Aquí se trata de fortalecer el autocontrol y limitar un poco la impulsividad, porque esto realmente lo que sucede es un poco eso, es intentar ganar, entonces partido y vuelves a intentar ganar, etcétera. Uh-huh. Luego, por otro lado, fomentar el pensamiento crítico, que eso lo hacemos constantemente, y el análisis crítico, incluso de la publicidad, uh-huh. incluso hacer los comentarios. Estamos viendo un partido de fútbol y no hay nada como decir, oye, y esto, y comentar el tema y hablar de la nocividad de la acción, etcétera. Luego trabajar ocio saludable y ocio, uso adecuado de las tecnologías y todo esto, pues claro, evidentemente lo que comentaba, ¿no? Pues límites al uso, a dónde que visitan, que no visitan, conocerlo, hablarlo con ellos, sí. etcétera, ¿no? Entonces,
de algún modo,
para nosotros, las mayores o lo más útil desde el punto de vista de prevención.
Nos comentaban ya pues algunos amigos que pasaron por aquí que en realidad tenemos que ser esa parte del niño que todavía no ha crecido, la parte del autocontrol, el neocortes, ¿no? Digamos, y en el tema de las patologías, concretamente pues esta de la que, bueno, que hemos citado sin que sea realmente el tema, pero que podría ser una consecuencia, está en esa comportamiento que no puede controlar, la pulsión de repetir acciones, de hacer el juego este, y esto mismo con sustancias, ¿no? Porque de algún modo son comportamientos, no sé, aprendidos o son ya predisposiciones naturales. No sé cómo lo veis desde FAD.
Bueno, hay un gran debate entre la parte más innata, si hay una personalidad más adictiva o no lo hay, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es importante es que efectivamente el Plan Nacional, bueno, y la OMS ya ha considerado, el Plan Nacional ya lo ha metido dentro de su estrategia, uh-huh. está trabajando mucho en el tema de considerar, como decía antes, las adicciones comportamentales en las que está el juego de azar y las apuestas deportivas. Uh-huh. Y luego, lo que está claro es habrá una parte innata o no, que como digo es muy discutible, pero desde luego hay una parte aprendida importantísima. Entonces, todos estos factores de riesgo que decía, como puede ser la impulsividad, el no poner unos límites, el que no haya un pensamiento crítico, uh-huh. etcétera, pues todo eso, no favorece para estas cosas. Pero una cosa importante también cuando hablamos sí. de estos temas es que y le pasa exactamente lo mismo con las sustancias. El hecho de desarrollar al final una adicción o un comportamiento patológico es un tema, pero el otro tema es toda la cantidad de problemas que pasan a pesar de no desarrollar esa adicción. Por ejemplo, sí. el hecho de que esté utilizando dinero, que seguramente no es suyo, si es un menor, no tendrá disposición para mucho dinero. Entonces, claro. Estar utilizando un dinero y que entonces el estar mintiendo a la familia, el estar escondiendo, que a veces también se sienten avergonzados, o sea, quiero decir que hay muchos comportamientos uh-huh. que
llevan a sufrimiento,
que limitan muchísimo el desarrollo de los jóvenes uh-huh. sin que tengamos que hablar solo de las adicciones, que a lo mejor pues el número es más pequeño, pero los comportamientos problemáticos afectan a un número muchísimo mayor de personas, ¿no? Y cuando tú decías el hecho de que sea la OMS y el Plan Nacional los que ya lo incorporen como adicciones comportamentales, es porque efectivamente desde el punto de vista fisiológico sí que se activan neurológicamente los mismos sitios que con las sustancias, y por eso se han incluido dentro de tratamiento y de la prevención de las adicciones en general.
Todo con medida puede ser bueno, entre comillas, pero hay cosas que ni con medida. Hay sustancias que son realmente letales y que en determinadas personas, en determinados cerebros, pueden ya truncar una vida totalmente, ¿no? Las campañas de FAD ahora están, yo recuerdo desde, claro, hace muchísimos años, ser pues un referente pues desde la escuela infantil de mi hijo, en la que pues una persona de FAD fue a dar unas charlas, una escuela de padres, ¿no? Y eso nos marcó muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos más importantes? Ya hemos hablado de juego, pero el mundo de las sustancias también se va cambiando, va buscando nuevas formas, va buscando maneras de hacerse atractivo. Ya no es alcohol, son otro tipo de químicos, ¿no? ¿Cuál es el punto ahora mismo, los objetivos más importantes respecto a todo tipo de dependencias que pueda haber?
Bueno, en menores, claramente las prevalencias más altas son de alcohol, con lo cual el bajar la guardia con el alcohol en menores, en nuestra opinión, es una equivocación. Hay que seguir trabajando muchísimo porque es una sustancia muy aceptada socialmente. Y entonces, quizás es mucho más permisivo que con otras sustancias. Entonces, para nosotros, el alcohol claramente en menores es un tema súper importante y nunca debemos, no debemos bajar la guardia, porque además la prevalencia es altísima.
Tiene el tabaco, a veces dan unos picos del sonido, lo tengo la ganancia muy alta. Quería que no dejáramos el tema del alcohol. Los grandes espectáculos del fútbol especialmente están financiados por marcas de cerveza. La sociedad es consciente de ello, y el estímulo de esa gran pasión por el fútbol asociada a tomarse una bebida alcohólica. No sé los gobiernos alguna vez van a ser capaces de tener el valor de ponerle un veto. No sé cómo lo veis desde FAD.
Sí, como decía, es que está demasiado normalizado el consumo de alcohol en general en los adultos. Entonces, y relacionado con muchas situaciones, no solamente con eventos deportivos, sino con muchas situaciones de ocio. Entonces, somos nosotros los adultos los que realmente tenemos que hacer ese análisis de decir, no puede ser que sea tan omnipresente en el ocio y en la diversión y en todo lo demás en nuestra vida de adultos, y mucho menos trasladárselo a los menores, ¿no? Es que el efecto de todas las sustancias, todas, en un menor es muchísimo más fuerte que en un adulto. Entonces, claro, por eso para nosotros proteger a los menores es absolutamente fundamental. Entonces, como decía, con el alcohol, pero lo mismo con el tabaco, ha habido en la última encuesta de edades del Plan Nacional, parecía que había un pequeño repunte en menores de tabaco y de alcohol, y entonces, eso, con todo lo que se ha avanzado en ese sentido, también el hecho de bajar la guardia, a veces, como los números bajan un poquito, pues nos da la sensación de que el problema no existe, pero yo creo que el tema es que tenemos que seguir poniéndole mucho foco para que no repunte hacia arriba, ¿no? Entonces, y el cannabis es el tercero, o sea, claramente en menores la droga ilegal más consumida es el cannabis, con lo cual para nosotros también es un tema muy importante a trabajar en prevención, en las escuelas, en las familias, etcétera, etcétera.
no dejarlo nunca de lado, porque siempre cualquier adicción, cualquier problema, pues le puede pasar a cualquier familia. Nadie está libre, ¿verdad?
Nada, sin duda, pero vamos, lo que decía, no solamente adicción, sino todas las conductas problemáticas que llevan a nuestros niños, uh-huh, niñas, etcétera, por el consumo. Puede que eso no derive en una adicción, pero sí que es importante, porque pasan muchísimas cosas. Hay accidentes de tráfico, hay relaciones no deseadas, hay violencia, etcétera, etcétera, que muchas veces están relacionadas, uh-huh, con consumos excesivos de drogas, independientemente de que luego deriven en una cosa en otra, ¿no? Entonces, para nosotros las conductas problemáticas es un tema muy importante, uh-huh, que eso luego lleva a ruptura de relaciones familiares, baja de desempeño escolar, bueno, todo eso puede marcar totalmente la vida, sí, de una persona, independientemente de que finalmente no desarrolle una adicción. Entonces, para nosotros la prevención está muy uh-huh, pensada también en todas las conductas problemáticas alrededor del consumo.
Y para ello esa educación crítica, esos valores que comentabas hace un momento. Solo una preguntita para finalizar, porque Beatriz, llevas ya has superado más de un año como en la dirección de FAD y vienes de muchas experiencias, con una gran formación. FAD esa tiene algo especial, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que es una organización que ha hecho muchísimo por la prevención en este país. Cuando se trabaja, se ve, pues yo la verdad es que me siento muy orgullosa del equipo y de las cosas que se hacen. La verdad es que no trabajamos solamente la prevención, sino también el desarrollo positivo. Quizás uh-huh, una de las cosas que estamos haciendo en el último año ha sido proyectos pues de innovación educativa, por ejemplo, uh-huh, en el marco de Acción Magistral, que yo creo que lo conocéis bien, pero bueno, uh-huh, estamos trabajando mucho en el tema innovación social educativa. Estamos trabajando vamos a lanzar enseguida un nuevo proyecto para formar en pensamiento crítico en las escuelas, pues por todo el tema de la desinformación, las noticias falsas, erróneas, incluso uh-huh, el discurso del odio y todo ese tipo de cosas que también son temas muy importantes, ¿no? O sea, que nosotros hemos pasado de simplemente de prevención de adicción uh-huh, o de consumo de drogas, perdón, a algo mucho más amplio, algo que tiene que ver con el desarrollo
de la persona,
el desarrollo adolescente y juvenil. Entonces, bueno, pues hay uh-huh, toda una serie de facetas y de programas que estamos haciendo relacionados con eso.
En España y en Latinoamérica.
Perdón.
Decía que tanto en España como en Latinoamérica, ¿no?
Efectivamente, también tenemos programas de cooperación en Latinoamérica en el que trabajamos muchísimo, por ejemplo, el tema de violencia juvenil, que uh-huh, en Centroamérica es un tema muy significativo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues sí que tenemos un modelo de trabajo que está siendo muy interesante tanto para violencia juvenil como para cultura de paz y también para educación para el desarrollo en España. Entonces, pues formamos para ser ciudadanos mucho más respetuosos, inclusivos, más ciudadanos del mundo. Uh-huh. Bueno, toda una serie de cosas que nos parece fundamental para vivir, sí, en el siglo XXI, ¿no?
Pues muchísimas gracias por tu participación, Beatriz, en este espacio. Te vamos a dejar con un tema que a lo mejor te puede sorprender un poco, de Ray Charles, el Black Jack, pero bueno, estamos con el tópico para poder pasar de una entrevista a otra. Así que
fenomenal, pues muchísimas gracias a vosotros por interesados por el tema y por llamarme.
Sí, pues estamos encantados y bueno, pues mañana os enviamos el enlace al programa. Un abrazo muy grande, Beatriz, gracias.
Muchas gracias. Around me because I've been so blind. I can't even borrow a nickel. Now I've almost lost my mind. Hey, yeah.
Toda una partida que Ray Charles cantaba así, Black Jack. Acabamos de hablar con Beatriz Martín Padura, directora general de FAD, sobre el tema de las casas de apuestas, realmente hemos hablado del asunto de las adicciones, ¿no? Y tenemos con nosotros ya a Camilo Gené, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Camilo.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Camilo. Todo esto surge de una nota de prensa en la que llamabais la atención sobre el nuevo reglamento o el proyecto de decreto para 2019 que tiene que ver pues con los juegos de azar, con la ubicación de las casas de apuestas y vuestra nota discordante.
Sí, bueno, es una nota discordante porque leyéndote el proyecto, el borrador de decreto, incluso pues para nosotros tenía una lectura incluso de fraude de ley, ¿no? Porque ya los escasos 100 metros que dictamina de distancia de entrada del colegio a la entrada de las casas de juegos, pues es esa distancia desde la entrada hasta la entrada, de tal manera que da igual el perímetro que sea del colegio. Que desde cualquier punto del colegio, en el patio, pues nuestros hijos pueden estar viendo la entrada de acceso a la casa de juegos. Y luego eso, pues en alguna manera se puede considerar fraude de ley.
Pedís como 800 metros, ¿no?, de radio.
Sí, nosotros pedíamos 800 metros de radio desde cualquier perímetro del colegio al perímetro de la casa de juegos. Y bueno, pues nada, curiosamente pues nos ha contestado, ¿no? Dice que el vicepresidente del gobierno regional que a ese paso pues tenía que poner las casas de apuestas en los picos de Europa. Y, bueno, pues no sé, a lo mejor es que ha captado la idea, ¿no? Muy bien.
Sí, aunque
lo que no sabemos es si ha pedido permiso a la gente de los picos de Europa para...
Claro, eso es lo que estaba pensando. Ahí, ¿no? Bueno, además pedís que tenga carácter retroactivo todo este tipo de medidas.
Claro, no tiene sentido que tengamos a las puertas de los colegios pues tres o cuatro casas de juegos al lado. O sea, es algo que desde una temprana edad, claro, captan, ¿no?, a los futuros ludópatas. Es algo que no compartimos en absoluto, ¿no?
Bueno, además de toda la publicidad que aparece por todos lados, es un tema que ha surgido varias veces a lo largo del programa, la publicidad, y además pues protagonizada por los héroes, entre comillas.
Una publicidad que además la realizan personajes, digamos que famosos, y deportistas famosos, y bueno, gente que de alguna u otra manera son ídolos de la juventud, de la adolescencia. Nosotros entendemos que esto a estos famosos pues les deberíamos llamar un poco la atención, ¿no? Que no se brinden a realizar este tipo de anuncios.
Y prohibís precisamente, que precisamente prohibís que la publicidad esté en los medios autonómicos y locales de radio, televisión y prensa.
Eso es. Lo que pedimos es que lo que de alguna manera tiene posibilidad la administración de la Comunidad de Madrid, pues no lo haga. Es decir, medios televisivos o de prensa o de radio, pues que no permita el uso de este tipo de anuncios, ¿no?
Hemos intentado hablar para el programa con la web Caminos Seguros al colegio y al final no ha sido posible, pero sí que nos parecía que era importante que el paso hacia el colegio no estuviera, digamos, obstaculizado por elementos que pudieran ser disruptores de la educación que se quiere para nuestras hijas e hijos, ¿no?
Eso es en realidad la base de los 800 metros que pedimos es es esto, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pretendemos unos caminos seguros al cole donde el alumnado adquiera una independencia total, ¿no? De poder ir solos y, claro, este tipo de elementos perturbadores, pues consideramos que no deben estar en esos caminos seguros, porque dejan de ser seguros, digamos, ¿no?
Es lógico que la FAPA lo solicite a nivel local y autonómico, pero esto es de Estado, ¿no? CEAPA, en ese sentido, sí. Supongo que también...
CEAPA también ha hecho una nota de prensa. El tema es que, claro, nosotros lo que... CEAPA ha pedido unas distancias mínimas de 300 metros. Uh-huh. Pero es que las características de la población a nivel nacional... pues son diversas, ¿no? Claro. Entonces, claro, no se ha pronunciado a unas distancias como nos hemos pronunciado nosotros, pues porque también son muy diversos y las poblaciones son muy distintas, ¿no? También tenemos esa circunstancia dentro de la Comunidad de Madrid, de la diversidad de las poblaciones, de los pueblos y las ciudades. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros las medidas que hemos solicitado, como los 800 metros de distancia entre colegios, bueno, entre centros educativos y locales comerciales, son mínimas, es decir, uh-huh. Luego lo que solicitamos es que cada ayuntamiento, uh-huh. En base a esas distancias mínimas, pues pueda incluso aumentarlas,
claro, ¿no? Tenga autonomía
a su idiosincrasia propia.
Muy bien, pues... ¿sí? ¿Perdona,
Camilo? No, bueno, que también habíamos solicitado distancias entre locales, uh-huh. De 500 sí. metros, entre unos locales y otros, pues para que no se crea esto, pues en realidad, ¿no?
Se convierta en Las Vegas, ¿no?
Eso es, evitamos unas Vegas en Alcorcón, pero la inacción... del gobierno regional lo que ha provocado es que tengamos mini Vegas en las calles, ¿no?
Bueno, pues como es incongruente, Camilo, te lo vamos a despedir con Elvis Presley en Viva Las Vegas. ¿Qué te parece? Pues sí, ya vamos a llamar a Valentín. Gracias. Ahí está en la página web el anuncio, la nota de prensa de la FAPA. A propósito, pues enhorabuena por el cambio de la página web. Hay que renovarse.
Sí, estamos en ello, estamos en ello.
Pues gracias y gracias por ese trabajo, Camilo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao.
Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. Almost holds down the drain.
¿Quién lo diría? Hablando de alejar los centros de juego, de casas de apuestas, y ponemos de música, de transición, a Elvis Presley en Viva Las Vegas. No sé si nos tirará de las orejas Valentín por esta idea. Valentín, hola.
Hola, buenas noches.
No sé, ¿qué te parece escuchar a Elvis Presley en Viva Las Vegas después de hablar de todo este problema que puede tener la presencia de salas de apuestas cerca de los centros educativos?
Hombre, todo lo que sea ensalzar el juego no me parece muy bien.
Bueno, pues entonces bajamos la regleta y dejamos a Elvis que mueva esa cadera. Valentín, tú has tenido bastantes experiencias respecto a este tema del que estamos hablando. Me refiero a que has conocido a mucha gente a la que el juego le ha supuesto más de un problema y que ha condicionado su vida y también la vida de la gente que hay a su alrededor, ¿no?
Pues sí, sí, incluso en mi propia familia lo ha habido.
Uh-huh.
El tema del juego está muy bien porque aprendemos jugando, aprendemos imitando y jugando, pero cuando esto ya tiene otro tipo de uso, ¿no?
Hombre, el juego como educativo, hay profesores que demuestran que los alumnos jugando aprenden, pero eso es darle una motivación al juego diferente a lo que es el juego por ambición económica, por sí, mejorar una condición de vida, que nunca, nunca, nunca el juego pierde. Sí. Mi abuela decía, el casino nunca pierde. El que pierde es el que va al casino. Y efectivamente así es. Yo he conocido casos de incluso un panadero jugarse en el casino la harina que tenía para elaborar el pan al día siguiente.
Pues vaya pan.
Y no poder abrir su establecimiento. O un matrimonio destrozado totalmente, porque cuando se quedó ya sin dinero para jugar, hubo uno que se jugó pasar una noche con su mujer, bueno, y la obligó violentamente a que pudiera satisfacer su deuda, lo que la mujer huyó inmediatamente de allí. No, claro. Y se refugió en casa de sus padres.
Eso es algo peor que un que una simple adicción de que has perdido el dinero. O sea, ahí ya hay...
Hay quien ha perdido hasta la dignidad.
Bueno, totalmente. Sí, desgraciadamente. Y cuando se mira en algunos artículos, hemos llamado a un conocido común, pero no ha podido atendernos, que es psiquiatra. Y bueno, son problemas de enfermedades, ¿no? Y, sin embargo, lo que tenemos, y nos lo decía nuestra anterior invitada, Beatriz Martín Padura, de FAD, es que educar en eso, en una inteligencia crítica que permita madurar y no dejarse arrastrar. Valentín, nos tenemos que ir ya, como siempre.
Bueno, pero ya digo, yo veo fatal que cerca de un centro escolar exista una sala de juego.
Pues a ver cómo sale.
Es inducir a los niños a algo que no le va a convenir a lo largo de su vida.
Pues a ver cómo sale ese proyecto de decreto. Y que sea, pues, para lo más importante, para los niños y las niñas, una garantía. Valentín.
Me parece muy bien.
Un abrazo.
Que el juego sirva como herramienta educativa, sí, pero...
Pues, buena semana, Valentín. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima semana, Juan.